Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 16, temporada 5, noticiario Noctuan News. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo en qué momento se nos oiga. Hola, Juanvi.
Hola, ¿qué tal, Flavio? Hola a todos.
Muy bien, pues aquí dando la introducción, súper revolucionado. Vale, noticias que tenemos esta semana. Pues tenemos prácticamente en todos sitios. Sí, tenemos en todos sitios, así que vamos a hacer un repaso general por todas las secciones. Al lío.
Media.
Empezamos con Netflix, que el jueves por la noche presentó resultados. Bueno, por la noche en España, por la tarde al cierre de sesión de la bolsa americana, presentó resultados. Buenos resultados. Gran noticia. Que apareció en el pre-release es que Reed Hastings, su CEO, pasa a la función de Executive Chairman y se crea un puesto de co-CEO que ya tenía con Ted Sarandos, pero lo que hace básicamente es que Reed se va a la posición de Executive Chairman y suben a Greg, que estaba como CEO, a la posición de co-CEO. Entonces, bueno, pues tenemos ahora una terna, un tridente, donde Red, bueno, hará más funciones, pues eso, de las que suele hacer un Executive Chairman, que es más representativo, cuestiones a veces gubernamentales, imagen, conferencias, y en el día a día pues estará ya dirigido por Ted Sarandos y por Greg, que llevan trabajando juntos. Bueno, en Netflix no se llevarán 15 años cada uno tranquilamente y trabajando mano a mano, pues en la propia call lo decía, en que los últimos 2 años han estado trabajando muy mano a mano. Y es verdad que si se veían las call últimamente. De hecho, yo lo había pensado en alguna ocasión, digo, uy, Reed Hastings ya aparece muy poquito y aparecían más Greg y Ted. Entonces, bueno, creo que la transición es pues esperable y parece que bastante correcta y no debería dar problemas, sí. A diferencia de los amigos de Disney que andan en otra historia.
Sí, a mí me parece que es una transición que está bien hecha. El caso es que cuando me he metido esta mañana a ver titulares y demás sobre este tema, la mayoría lo toman, incluso en algunas casas de research y tal, de forma negativa. Bueno, y esto como uno de los puntos negativos, Reed Hastings se sale de co-CEO, Executive Chairman y tal, y en realidad tienes un poco la estructura que has llevado, o sea, que has mantenido durante estos últimos años, lo que pasa es que te pasas a otro tipo de funciones, ¿no? Como dices tú, más a nivel pues, político, lobby, etcétera y demás. Yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo como una buena transición. Tú decías lo de Disney, pero hay otro caso por ahí, como por ejemplo las eternas transiciones de Salesforce con Keith Block, la fallida transición de CEO, co-CEO de Keith Block y luego de esta gente que se trajo, el joven este que acabó por irse también, al igual que Keith Block, ¿no?
Taylor Brent.
Efectivamente, sí. Entonces, pues está bien. Y luego, con respecto a lo importante del asunto, es decir, oye, mira, pues a nivel como positivos, pues los net adds, que son el neto de lo que incluyes de suscriptores y tal, pues está bastante fuerte comparado con lo que pues hemos visto por ahí de análisis que había de consenso de mercado y demás. Que sobre todo ahí, pues ya sabéis, ¿no? El driver principal content is king, y tenían, la verdad es que han tenido varios lanzamientos muy buenos en este cuartel pasado. Entonces, esto evidentemente ayuda. Sí que es verdad que ya sabemos que la parte de ad supported, el tier este, el segmento que han sacado con anuncios, ya está en 12 países, creo recordar, ¿no? Y bueno, ellos, desde luego a nivel interno, el management, pues dice que positivo. Yo sí que creo aquí que todavía la cosa está muy verde por lo que hemos visto nosotros y que deben de seguir invirtiendo sobre todo en la parte de targeting y medición. Targeting es decir, pues la selección de a quién llegas, cuál es tu público objetivo y demás, y el tema de medición. Recordemos que en el fondo no deja de ser, o sea, todo este stack a nivel, cuando decimos stack decimos el soporte que hay detrás. Para dar este servicio, pues está montado o se quiere montar con un partner externo, que en este caso es Microsoft, de la mano de una adquisición que hizo hace relativamente poco, que es Xandr, ¿no? Y esto no deja de ser pues un proyecto que estaba en etapas, en cierto modo, iniciales, ¿vale? Que estaba algo verde en comparación con lo que hay en la industria, ¿no? Pues con un Hulu o con algo así. Pues bueno, pues yo supongo que ahí pues les quedará desarrollo, pero bueno, pues estas cosas tardan tiempo. Bastante rápido han ido, la verdad, en un año desde que anunciaron el acuerdo de colaboración hasta que ya, pues mira, ya están desplegados en 12 países. Y no sé, no sé qué más. O sea, con respecto a... Tú has comentado esta mañana algo cuando estábamos hablando antes de hacer el podcast y tal, lo de los juegos y demás, que yo no sé, yo eso sí que lo veo muy, 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 muy verde. Pero sí que es verdad que hay viento de cola en la parte de transición, de la parte lineal al streaming, con anuncios y demás. Y bueno, pues ahí sí que es verdad que si bien la parte de subscribers, pues a lo mejor de suscriptores la tienen un poco más copada, pero a nivel de revenue, pues pueden sacar algo, de ingresos pueden sacar algo por la parte de anuncios, ¿no?
Sí, a ver, ellos decían en el vídeo que 2023 todavía es un año de inversión en la parte de publicidad para crear todo el stack. Funcione, o sea, que tampoco, es decir, no, yo no estaría...
Es lógico, o sea, es lógico, esto no se monta de la noche a la mañana. A ver, Hulu realmente, ¿cuántos años lleva con esto? Que realmente es la razón por lo que lo compró Disney, ¿no? Que siguen ahí con problemas. Bueno, problemas porque está por detrás, esta era Comcast, ¿no? Quien tenía el 20, el 30%, ¿no? Todavía. 33. Sí, sí, sí. Entonces, bueno...
Sí, a ver, si vamos, en general, bien. O sea, es que tampoco no tenía mucho más.
Sí, los titulares han ido más por lo de Red Hastings, que a mí me parece más anecdótico que otra cosa.
Ah, sí, que iba a decir, efectivamente, digo, algo me queda porque quería decir que yo ahí lo veo totalmente continuista. O sea,
sí, es el mismo esquema que tenías antes. Claro. ¿Verdad?
Sí, o sea que disrupción, pues teóricamente debería haber poca.
Sí, pero bueno, hay que hacer titulares jugosos para seguir.
Luego, al margen de esto, es verdad que los resultados a nivel de suscriptores, que bueno, ya sabemos que ahora en 2023 ya no van a dar el número de suscriptores porque lo que quiere Netflix es centrarse en revenue. De hecho, es curioso porque te dan un guidance de revenue abierto, que era algo que no habían hecho hasta ahora porque ellos siempre se enfocaban más en suscriptores. Entonces, bueno, pues te daban un crecimiento en el primer quarter de en torno al 8%, algo así. Creo recordar, pues no tengo delante, pero era el 8% neutralización del cambio de divisa. Porque si no, estaba algo más bajo. Pero bueno, sí. Están un poco en esa línea. 3 billion de free cash flow, eso sí lo decían claramente para 2023, quieren estar, que sería la mayor cantidad de free cash flow generada en un año en su historia, doblando... prácticamente o casi doblando, bueno, doblando la de este año, y en 2020 creo que generaron un poquito más que este año por el tema de que la pandemia pararon mucha cosa, entonces el free cash flow se les dio ahí una inflexión provocada, no fue buscada, pero aún así también sería más, entonces, bueno, bastante positivos esa línea. Vamos, y ya está, el mercado la toma bien, en general los números son buenos.
Claro, o sea, al final los negativos, por llamarlo de alguna forma, son, por un lado, la parte de currency, la parte de, es decir, oye, que tienes ese dólar que está caro comparativamente, ¿no? Y como pierdes, entre comillas, poder adquisitivo al traerte la moneda y tal, ahí pierden bastante. Luego la parte de, pues que no tienen visibilidad a futuro de cuándo esto va a terminar de cuajar, la parte de la iniciativa nueva de advertising, o sea, de anuncios, y el entorno macro. En realidad son las tres variables, pero son las mismas que seguían hace relativamente poco, o sea que son conocidas por todas, o sea que a nivel sorpresa no hay nada nuevo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, a ver, lo único del dólar, que sí que es verdad que algo ha recuperado la paridad, o sea, algo ha perdido, o sea, ha depreciado el dólar respecto al resto de monedas, entonces ahí ni tan mal. Hay una cosa curiosa de cara a los resultados de este trimestre, que claro, el trimestre pasado todo el mundo te decía lo muchísimo en los guidance, que les penalizaba el dólar y demás. Hombre, teniendo en cuenta la vuelta que se ha dado desde que se hizo el Q3 a lo que va a ser el Q4, pues creo que mucha compañía va a dar ahí un upside en revenue sencillamente por tema de dólar, ¿no? Que a veces los números, bueno, ya sabemos cómo funciona esto, que cuantitativamente los sistemas es en plan, oye, ¿hacen bit o no hacen bit? ¿La tiran o no la tiran? Pues bueno.
Bueno, pero eso tampoco, sí. O sea, escapa al control de Netflix. O sea, yo creo que al final lo importante es pues estar centrados en que vayan ejecutando bien, en ese partnership que tienen con Microsoft Xandr, y ver cómo va cuajando el tema. La serie de miércoles se consagra como la segunda serie más vista de la historia de Netflix por detrás de Stranger Things.
Aunque hay que decir que esta mañana en la nota de prensa creo que la ponían la tercera y que la segunda salía esto que montaron de... que no lo he visto, no sé si era serie documental del príncipe de Inglaterra, no sé si era de Harris o del otro, algo hubo por ahí de los príncipes de Inglaterra. ¿Te suena?
Me suena porque pues era lo segundo muy viral.
Megan y no sé qué.
Megan sí, y lo Harry. De Megan y Harry, sí. O sea, que ponían a verde a la corona, ¿no?
Sí, pues entonces teóricamente, vamos, esto ya por la propia fuente, porque lo de miércoles no salía de Netflix, pero siguiendo la nota de prensa, pues nada, hay que hacer caso a Netflix. Miércoles sería la tercera serie más vista, y lo segundo sería el tema este de Harry y demás. Vale, en fin. Y nada, en estreno de streaming, bueno, no dijimos la semana pasada, que lo recuerdo que no dijimos, la de The Last of Us, la serie,
sí.
Que nada.
Se nos pasó, perdón, porque además es un serión, pero bueno, se nos coló por ahí. Pero bueno, estamos aquí enmendando el agravio de la semana pasada. Nada, bueno, buena serie. La verdad es que yo no jugué a The Last of Us, pero la verdad es que me ha parecido muy entretenido, por lo menos el primer capítulo.
Sí,
es que es verdad, aviso a navegantes que es bueno verla sin meterse en redes sociales, porque ahora mismo se está viralizando y hay comparativas, o sea, te destrozan un poco todo. Sí, es mejor, ¿no?
Vale, ya sé lo que pasa, si te mantienen fiel al juego.
Sí, sí. Pues, vale, sí, de hecho, leí que durante la primera temporada se iban a mantener fieles al juego y que no iban a cambiar mucho. De hecho, pues cuando ves las imágenes y tal, respetan hasta imágenes de la, ¿cómo se llama? De la parte esta más cinematográfica de los videojuegos. Ah, cuando sí. Sí, sí, sí.
Puede ser.
Pero en cuadres y todo, o sea, yo me quedé...
Bueno, flipando. En cuadres no me da cuenta. A mí una cosa sí que me resultó curiosa es que yo la estoy viendo en español y el juego me lo juego en español. Entonces, las voces que traducen han mantenido las mismas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Y, bueno, algunos detalles y tal sí que te das cuenta. O sea, que no sé. Bueno, el primer capítulo es... O sea, creo que está bien. Es que, claro, cuando ya te sabes la historia, supongo que te sorprende un poco menos. Pero bueno, que a nivel facturación técnica y tal, pues yo estoy, no sé, a mí me gustó. O sea, que...
A mí me gusta mucho. Y no he jugado al juego, pero me ha gustado mucho.
No, pues el juego es una maravilla.
Lo que me parece interesante es que creo que es la primera de las series de HBO, bueno, que está basada en un videojuego, por supuesto, pero que además es una producción conjunta entre Sony, PlayStation Productions y Naughty Dog. Y sí. Mighty Mind y World Games. En plan, es un experimento a ver si le sale bien. Y de hecho, creo que en el pipeline tienen, o sea, en la planificación, en función del feedback que recojan de esta serie, van a abrir la mano a hacer otro tipo de colaboraciones de este tipo.
Puede ser.
Interesante por eso, por ver cómo funciona, si tienen éxito y tal. Si no les sale un Amazon con el Señor de los Anillos, pues seguirán con esto.
Empezamos con gaming. El apartado del juego más vendido de la semana ha sido Hogwarts Legacy, que todavía ni ha salido. Sale ahora a mediados de febrero, pero ya las ventas anticipadas... Vamos, que la gente tiene ganas del mundo Harry Potter, porque si está ya tan alto...
No defrauda nunca.
Sí, sí.
Y ahora nos movemos a noticias. En primer lugar, Microsoft, que se enfrenta a un antitrust warning por parte de la Unión Europea por el acuerdo de compra de Activision.
Y por otro lado, Unity anunciaba una segunda ronda de despidos. La anterior fue en junio. En esta despedía 284 personas. Decía que los drivers o los motivos...
Los motivos, sí.
Que no sé la palabra en español. Los motivos del despido eran, pero bueno, un mercado de publicidad digital débil y duplicación de puestos de trabajo debido a la compra que hicieron hace poco de Iron Source. Luego también, por otro lado, decía que cerraban su división de Sports and Entertainment. Porque bueno, pues nada, que era para temas de visualización, de deportes y entretenimiento en vivo y que bueno, pues que eso no tenía tanto interés.
Sí, efectivamente. Bueno, como que vamos a conservar caja y vamos a centrarnos en esto y esto quedará... O sea, realmente en el feedback que daban decían que estaban bastante contentos, pero que todavía era un tipo de proyecto pues muy experimental y que a nivel mercado pues vamos a conservar esto y ya veremos qué pasa.
Tecnología.
Empezamos con TikTok. Según la publicación del Wall Street Journal, está intentando conseguir aliados a nivel político en Estados Unidos, ofreciendo más transparencia sobre su algoritmo, porque ya sabemos que hay un sector de los republicanos americanos que quieren vetarla. Y los demócratas tampoco lo tienen muy claro, ahí andan algunos.
Sí, sí.
Bueno, que comentaban que están negociando un plan de reorganización de operaciones en Estados Unidos de 1,5 billones con abogados y grupos de interés, y entre las medidas propuestas ofrecen que el regulador pueda revisar el algoritmo.
Que veremos.
Que más que un algoritmo ya de TikTok, es que es bastante avanzado, entonces tampoco es un poco black box, no sabe qué hay por detrás.
Claro, efectivamente, a mí me sorprende, Yo creo que estas cosas siempre tienen trampa. En plan, bueno, te dejo ver aquí, pero probablemente no entiendas ni la mitad de lo que te estoy poniendo. Y aún así, ¿no? Sí, yo creo que es caja negra.
Sí, es muy complicado. No sabes si
Es
tienes
complicado.
conexión con servidores por detrás, el propio algoritmo. Es decir, ¿qué bebe? ¿Por qué cambia el algoritmo? ¿Es realmente un algoritmo? ¿Es más una, ya estamos en un trozo más de IA? No sé.
Sí. En fin. Bueno, seguimos con Google, donde, bueno, pues salió una noticia que decía que YouTube estaba probando un hub. De lo que se llama en inglés FAST, que es Free Ad Supported Streaming Channels, es decir, canales que apoyados en anuncios, pues los puedes visualizar de manera gratuita. Esto es lo que en inglés se denomina FAST, ¿vale? Lo que sería un Tubi en Estados Unidos y demás. Y por lo visto, pues está negociando con empresa pues, de media y tal para ofrecer su contenido.
Por otro lado, Oracle cerró un acuerdo con la empresa de Symphony AI, que aunque se llame AI de inteligencia artificial, pues realmente no tiene tanta inteligencia artificial, no tiene ninguna. De hecho, la han puesto el AI, pero no sé por qué.
Para levantar capital en las
Puede ser.
primeras rondas.
Puede ser, porque es más, sí, es más, el tema, es una empresa que se dedica en cuestiones de marketing digital, pues lo típico que lees feedback de usuarios y demás. Entonces, o sea, que el IAI, pues no te digo que no tenga algún modelo entrenado, pero vamos, que no se dedica a... O sea, que ahora parece que dices IA y que ya estás comparando con OpenIA y no tiene nada que ver.
Y luego nos movemos al Alibaba, que bueno, pues se publicaba que contaba ya con un inversor activista que estaba solicitando recompra de acciones porque por el precio ahora mismo que están.
Por cierto, ponían, no está en el noticiario, pero me hizo gracia esta semana, ponían el Financial Times cómo se iba a crear un servicio de pues, tipo competidor de Uber, ¿no? De estos de coche compartido, pero para los miembros del Partido Comunista en China. Vamos, que no están contentos con Didi y quieren montar una versión, pues eso, estatal.
Sí,
Preparado.
curioso.
Sí. Bueno, por otro lado, Microsoft comentaba cómo pretende integrar herramientas de OpenAI en sus aplicaciones, así como permitir a terceros construir sobre ellas. Y dicen que esto lo integrarán próximamente en Azure.
Por otro lado, Match.com, que es más conocida por ser la dueña de Tinder, bueno, pues por lo visto en su aplicación Hinge. Planea incrementar los precios en una versión premium hasta los 50-60 dólares mensuales para los tíos, las, bueno, tíos y tías, las personas que estén ahí motivados con el tema de las citas.
A ver, la nota de prensa era una maravilla porque le ponían el nombre en inglés de Motivated Daters.
Motivated daters.
Vamos,
Hay
gente que
que
está
ver,
quedando atrás.
me suena un tipo de marketing muy enfocado al antiguo Tinder, no sé por
Sí,
qué.
bueno, es igual. Están copiando lo mismo. De hecho, creo
Sí,
que
sí,
Tinder
sí.
tiene precio ya en eso, en ese rango. Pero cuando vi la nota de prensa, de verdad, empecé a reír con lo de Motivated Daters. Digo, esto, o sea, gente que queda con una cada, bueno, con uno. Cada fin de semana o entre semana, creo. Bueno, por otro lado, Apple abandona planes de gafas de realidad aumentada, esto fue importante, y pivota a otra opción que denomina Mixed Reality, sin especificar exactamente qué va a ser, que será a precios menores y con fecha de salida entre el 24 y el 20, o el 25. De años, no de fecha de ningún día, sino de entre 2024 y 2025.
Por otro lado, Apple también lanza su versión de altavoce inteligente, que él, bueno, los ha llamado HomePod con mejoras de sonido e inteligencia. Bueno, pues faltaba, porque ya teníamos a Amazon con Alexa y luego a Google también con los suyos, pues ya tenemos a Apple.
Y finalmente Apple, aunque ahora ligando un poco con Spotify, que anda en esta trifulca de intentar solucionar el 30% del tax que le impone Apple en la App Store. Bueno, pues el caso es que Spotify mandaba cartas a distintas compañías europeas en las que pedía más que se apoyase esa intervención del regulador contra Apple. Bueno, pues buscando aunar esfuerzos entre varios, pues por ejemplo, la propia Match.com, que también le afecta mucho esto, pues intentar a ver si meten más presión al regulador, lobby puro, para que este a la vez, pues intervenga en esta cuestión de Apple y le diga, oye, mira, pues no podéis cobrar un 30%.
Efectivamente. Por otro lado, Twitter, que lanza Blue para Android por $11 al mes.
Instagram, de Meta, que lanzaba un sistema que llamaba el Quiet Mode, que básicamente pues es modo tranquilo o callado. Y pues nada, no tendrán notificaciones, no tendrán mensajes directos. Si escribes un mensaje directo, te aparece. El usuario está en quiet mode, así que no le molestes. Y bueno, pues dice que es para combatir el estrés y demás.
Sí. Bueno, también está eso, que los sistemas operativos ya te vienen por defecto, pero vale. está bien para silenciar un poco la aplicación. Con Snowflake, pues damos la última noticia de la sección antes de pasar a despidos, que bueno, pues esta semana publicaba que compraba la compañía Mobilize.net para ayudar a la migración de bases de datos a su stack. Vamos.
Bien, despidos, que esta semana ha habido bastante. En primer lugar, Microsoft comentaba, bueno, se va a despedir al 5% de la plantilla. Creo que eran... ¿Cuántas personas salían? No hemos puesto. Eran... Bueno, era un número alto. No sé si eran 11.000, pero no sé si... ¿No eran 11.000?
No me acuerdo de memoria. Lo que sí es cierto es que luego salía, lo publicaba Sky News, y luego salió Microsoft diciendo que era un poco menos del 5%. Por otro lado, Alphabet salía diciendo que despedirá a 12.000 empleados.
Sí, este sí había dicho el número. Intel también comentaba que hará despidos en su sede en California, que bueno, Intel tiene varias sedes en Estados Unidos.
Y luego, por otro lado, Encino, que es este proveedor de a nivel de la vertical bancaria, decía que iba a despedir al 7% de la plantilla.
Y quitando estos que han sido los que más ruido han hecho, voy a mirar a ver si se nos ha escapado alguno más. Hombre, mira, WeWork, 300 personas por aquí. WeWork sigue despidiendo gente, madre mía.
Sí. Bueno, WeWork ya tuvo un buen rejón en su momento en ese intento de salir a bolsa.
Mira, lo que pone en Microsoft son 10.000. He dicho yo 11.000. Sí. Pues, no sé. HotSuite, 70 personas. Nada, no es mucho. Teladoc, 300. Wallbox, al 15% de la plantilla. Y, mira, Riot Games, bueno, 46 personas, tampoco hay mucha gente. Y pues ya está, más o menos es ese campo como está el asunto. A ver, ya no veo nada más. Bueno, hay algunas otras muy pequeñas, pero nada, no sé qué interesante.
Sí. A nivel mes ya tenemos enero que está a niveles de, o sea, a nivel de despidos, ¿vale? Tanto a nivel de empleados como anuncio de compañías. Pues que están que hacen anuncios pero que no hacen el disclose o que no hacen la publicación. ¿Perdón?
Que despido, no, que te, no, no, te, digo, acaba. Ahora,
sí, no, no, decía que en el mes de enero de despidos que se han publicado, o sea, que se han comunicado el número y tal, van a nivel 40.000 de los conocidos, que es el segundo en orden de importancia con el segundo pico que tuvimos en noviembre de 2022. Entonces, bueno, pues a unos días de acabar enero, pues vemos que enero pues va fuerte, ¿no?
Fíjate, creo que va a ser el mes que más despidos va a haber, ¿sabes? Comparado, o sea, más que noviembre del 22.
Sí, peor. Sí, o sea, va a estar fuerte también. Sí, es verdad que, ya sabemos, el primer pico fue eso, en digamos, junio de 2022. Hasta ahora era el segundo en orden de importancia, tanto a nivel de compañías con anuncios como de empleados, se hace la combinación. Luego, en noviembre, otro pico, y enero, pues faltan unos días, ¿no? Pues probablemente llegue, sí.
Hay una teoría por ahí que veremos a ver cómo valida, que es la de, es verdad que la inflación, una parte muy importante, sin lugar a dudas, ha sido el incremento de la masa monetaria, la velocidad. Pero a nivel de cuellos de botella, que ya sabemos que ha habido muchos y que lo que han producido es mucha dispersión, sobre todo en estocaje de productos y demás, algo parecido, hay una teoría que es que algo parecido ha pasado con el empleo, es decir, que ese boost brutal que hubo en el COVID fue circunstancia del COVID, pero que cuando se descomprime muy rápido, igual que el resto de las cosas, se están descomprimiendo a una velocidad muy alta. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Pues que empleo va a seguir llevando la misma línea que el resto de las cosas. Es decir, que esa descompresión tan rápida que la gente dice que no va a ocurrir, pues sí va a ocurrir. Y que la Fed se está equivocando, bueno, la Fed, mucha gente dice que se está equivocando, de hecho hasta los propios bonos por lo que cotizan ya te lo están diciendo. Que, pues bueno, que al final el mercado laboral sí va a saltar un poco por los aires.
Sí, no, a ver, tiene pinta, Tiene pinta. Yo creo que hay una correlación directa ahora mismo, si te ves los quarters, o sea, por trimestres, con justo además cambios de rumbo de la Reserva Federal, lo que es curioso, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te aprieta o te deja un poco más laxa la economía a nivel, pues eso, a nivel monetario, ¿no?
Ya, la verdad es que la economía debe ser de las pocas cosas que el punto medio nunca está, siempre tiende un poco a una cosa con la otra. No digo ahora, digo históricamente. Entonces, o sea, no sé, la verdad es que es muy complicado. Esta teoría de que el mercado laboral no tal.
Fíjate, es que tienes, si lo ves por trimestres, tienes un gran pico en el Q2 en el segundo trimestre de 2020. Bueno, pues por razones obvias del COVID. Y luego empieza esa, digamos, campana de Gauss. En el Q2 de 2022, Q3, digamos que se alcanza el pico en este Q4 de 2022, pero bueno, queda mucho Q1, entonces bueno, ahí estará, entre el Q4 de 2022, Q1 de 2023. Y esto, ver, hablamos ritmo... de, esto hablamos de tecnología, ¿vale? Que siempre va a hacer un poco adelantado.
Efectivamente, efectivamente, gente nos queda adelantado. Entonces, viendo cómo estamos en enero y al ritmo que va el Q1, pues el Q1 va a ser el que más.
Sí, sí, sí.
Sin lugar a dudas. Pero ¿qué pasa? Que tecnología va adelantada. Es decir, el resto del mercado va a seguir absorbiendo la misma situación. Entonces, que llegue la Fed y diga, no, es que creemos que tal, pues ya verás dentro de unos meses.
Sí, o sea, sí,
hay un riesgo de que esto le explote en la cara a la Fed, pues altísimo, pero bueno.
Sí.
Whatever.
Bueno, por otro lado también, eso lo comentamos en la carta, si alguien no lo ha escuchado y tal, pues por otro lado también hay teorías que dicen del tema de la absorción en base a Milton Friedman y tal, de cuánto tardan en absorber todos estos cambios de rumbo de política monetaria a nivel Reserva Federal y tal, y según algunas teorías, pues parece que el pico estaría hecho o estaríamos en él, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver cómo... No hay seguridad, no hay certeza. Lo único que sabemos es que la inflación pues parece que baja un poco. Pero vamos, a nivel de despidos todavía, que es economía real, latente y patente, pues todavía queda, ¿no?
Sí, no, o sea, inflación, yo sí creo que el pico ya está hecho en inflación. Entonces,
sí, sí, sí.
Pues una cosa de defender y tal.
Bueno, inflación también lo... está muy relacionado con el tema de shocks de mercado y, pues eso, correcciones grandes. Entonces, según esa teoría, la corrección grande a nivel de valoración ya estaría hecha.
Sí, vale. Pues,
es que es lo importante desde nuestro punto de vista a nivel fondo. Ojo, porque esto no tiene nada que ver con economía real, ¿eh? O sea, al final, nosotros siempre estamos basados en proyecciones, qué va a pasar a futuro. Y bueno, pues si de repente 2023 o ya empieza a apuntar a que 2023 finales pues la cosa esté mejor, probablemente esto se vaya ya reflejando en las cotizaciones a partir de pues eso, mitad de año y demás.
Vale, en fin. Pues nada, visto.
Pero bueno, no dejan de ser teorías. Hay que estar a las empresas, efectivamente.
Automóviles.
Una noticia esta semana, Uber está trabajando con fabricantes de coches para desarrollar coches eléctricos que consuman menos y, por tanto, pues estén más preparados para sus necesidades.
Seguridad.
Y luego, a nivel ciberseguridad, tenemos aquí una noticia en la cual pues dice que MailChimp lleva 2 brechas de seguridad en 6 meses. En este caso, un acceso por medio de ingeniería social permitiendo la obtención de 113 cuentas. Me hace gracia lo de ingeniería social, pero vamos, no deja de ser de timar a la gente. O sea, es un típico timo.
Y T-Mobile también anunciaba ayer una brecha similar. Era el número de personas, no lo te he puesto, creo que era de 300 y pico, pero bueno, igual, pues se había accedido a su sistema y se veían 300 y pico cuentas de usuarios pues con todos los datos posibles.
Sí. A ver, esto no deja de ser, entre comillas, o sea, son malas noticias para esta empresa, pero son buenas noticias para el sector de ciberseguridad donde estamos invertidos porque, bueno, pues refuerza la necesidad de todos estos temas de seguridad, a nivel de identificación, a nivel de luego PAM, IGA, todas estas cosas.
El otro día había un ataque un poco más complicado. Me quedé en la duda de investigarlo un poco más y es, no sé cómo había, le pasó a Amazon. No sé cómo narices habían conseguido, bueno, ya sabes que muchos, bueno, todas estas compañías utilizan, de hecho Amazon utilizará su propio sistema, pero muchas de estas utilizan un proveedor SaaS de gestión de SMS y demás, pues un Twilio, un Snitch, una de esta gente, ¿no? Entonces Amazon tiene su solución, que es la de la parte que tienen con, creo que era Amazon Connect y tal. Bueno, el caso es que se utilizaba el mismo número de Amazon, ¿vale? Un número oficial suyo de los que te suelen entrar SMS de, pues tu pedido llega a tal, lo que sea. Y en este caso era un phishing que se hacía con hay tasas en aduanas de 2, bueno, X importe sin pagar, ¿vale? Que evidentemente pues entrabas y bueno, pues era un
phishing. Bueno, a mí me han llegado de estos aquí, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. A ver, no, es que lo tengo.
Pero con aquí, número oficial Amazon.
No, número oficial.
El problema es que entró con número oficial, es decir, no sé cómo, bueno, o sea, al proveedor le habían conseguido, ¿sabes? Habían conseguido acceder al número. Que es un paso más, porque dices,
ostras,
está entrando de un SMS que otras veces me han entrado, ¿sabes? SMS legítimos. Entonces, ¿qué me está pasando aquí? Sí, sí. Que tenga un paquete en aduana, cogí paga sin darse cuenta y, bueno, al final te roban el dinero y no te roban algo más.
Vaya tela.
O sea, te roban 2 y pico, 5, lo que te pidan. Pero que si no te das cuenta, porque, bueno, normalmente suele ser para móvil, entonces está preparado como una página de Amazon ficticia, entras, ingresas el dinero, sí, tal, te ha hecho un cobro. Pero bueno, pues te hacen el cobro de los 5 euros, no te has dado cuenta y ya está, vete tú a reclamarlo. Pero bueno, puede ser incluso peor, ¿sabes? Puede ser que te ponga 5 y luego no te des cuenta y acabes poniendo 50, o bueno, que puede ser pernicioso de nadie. O que directamente te metan un malware dentro porque lo haces por web y te lo entran. No, se puede hacer por móvil, pero normalmente es más interesante hacerlo por web. Metes un malware en tu equipo local y bueno, pues ahí ya tienes problemas más grandes.
Total.
Bueno, pues nada, lo digo porque es curioso. Mira, no lo había visto que hubiese, no sé, lo había visto en un artículo, pero no, si me dices. ¿Pero a ti te han llegado de Amazon o te han llegado de terceros?
No, de Amazon no. Estoy haciendo memoria de algunos que. Es que me acuerdo del mensaje ese de tienes que paga esto para liberar el mensaje y tal. Como, venga,
no, pues lo curioso
pero,
es que.
Pero la gente, o sea, la gente cae, ¿eh? Y no culpa. O sea, al final, nosotros, porque estamos viendo esto todos los días, pero. O sea, cuela, ¿eh? Cuela.
Sí, sí. Lo curioso de esto es que llegaban con números de Amazon. Como al final, ¿cómo funciona este sistema? Es que esos números Amazon los tiene alquilados, pues, ¿sabes? Han conseguido detectar que era un número de Amazon. Bueno, o sea, ¿sabes qué es ese número?
Sí, porque en algún momento es que, lo ha sido, sí.
Sí, lo han conseguido interceptar, lo han cogido y cogen y entonces lo peligroso. Pero bueno, visto el asunto, pues nada, hasta la semana que viene. Volveremos con el noticiario.
Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y cuidado con las heladas estas de ahora.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.